Rocío Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, ya mitad de camino. Vamos a seguir adelante con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Siempre a esta hora solemos saludar a la audiencia en una provincia específica, y como que está con nosotros acá Morel de Oro, pues desde luego se impone saludar a los oyentes de la provincia de Ciego de Ávila y sus 10 municipios allá por Baraguá. Buenos días, la gente buena de Central Bolivia, los oyentes de la zona de Chambas, también la propia ciudad de Ciego de Ávila, allá por Ciro Redondo también, Florencia, Majagua, me voy para Morón, Primero de Enero y el Central Venezuela. Saludo por allá a todos nuestros amigos que nos sintonizan en esa zona de Cuba, Ciego de Ávila. ¿Qué te parece, Morelego? Un saludo específico a algún pueblecito, algo que acuerdes.
No, me acuerdo, no. Vamos a saludar a la gente de... Vamos a cambiarle el nombre ahora, Stuart. Sí.
Stuart.
Venezuela.
Claro, se está Venezuela.
Ya le cambiaron los nombres a los centrales.
Está bien, yo sé.
Sí, porque
ese cambio. Bueno, yo no sé los anteriores porque no soy.
Claro,
Stuart. No soy de esa zona.
Stuart, Algodones.
Sí, señor.
Punta Alegre.
Vamos entonces a. Oye, gracias, Morel. Vamos entonces a pasar inmediatamente con el propio Morel de Oro y, claro, los titulares.
Pide la oposición en España explicaciones al gobierno por las acusaciones de Ángel Carromero, quien culpa al gobierno cubano de las muertes de Osvaldo Payás Sardiña y Harold Cepero.
Encuentro de líderes de la Iglesia Católica en Cuba y el exterior terminó este año con una misa en la Ermita de la Caridad de Miami.
Ordenó a Estados Unidos la evacuación de su embajada en Yemen debido a amenazas terroristas.
Y una corte de Chile decidió no procesar a ningún familiar del fallecido dictador Augusto Pinochet por acusaciones de malversación de fondos públicos. Y pasamos con las informaciones en detalle. La oposición española insta al gobierno a que aclare su postura ante las declaraciones del dirigente de la juventud del Partido Popular, Ángel Carromero, quien acusó a los servicios secretos cubanos de asesinar al disidente Osvaldo Payá. Este es el reportaje de María García desde Madrid.
El principal grupo de la oposición en España, el socialista, ha pedido explicaciones al gobierno de Mariano Rajoy por lo que califica de gravísimas acusaciones hechas hoy en un diario español por el dirigente de Nuevas Generaciones de ese partido, Ángel Carromero, en las que culpa al gobierno cubano de la muerte del disidente Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ha sido Antonio Hernando, portavoz parlamentario del Partido Socialista.
Y finalmente, en relación con una noticia que hemos conocido hoy, que son las gravísimas acusaciones que ha hecho el dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, el señor Carromero. Nosotros en este tema hemos sido desde el principio muy responsables. Hemos apoyado al gobierno de España y al ministro de Asuntos Exteriores en todas sus gestiones para que el señor Carromero pudiese regresar a España. Ahora, tras las gravísimas acusaciones del señor Carromero, lo que le exigimos al ministro de Exteriores es que tome cartas en el asunto y que nos diga cuál va a ser la postura del gobierno de España en relación al gobierno de Cuba y a las declaraciones y acusaciones que ha hecho el señor.
Y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con quien hemos hablado, nos dicen que el ministro no ha hablado en ningún momento con Carromero y que si este sostiene una versión distinta de la que sostuvo en el juicio, entonces tendrá que demostrar que eso ha sido de otra manera. Desde Exteriores quieren pasar página en este caso y aseguran que el ministro no se ha movido de su posición desde que ocurrieron los hechos. Desde España, María García, Martín Noticias.
Desde hace una década, líderes de la Iglesia Católica dentro y fuera de la isla se reúnen anualmente para estudiar cómo ampliar las vías de comunicación en Cuba por medio de programas pastorales. Y el encuentro de este año se realizó este año en San Agustín, Florida, y culminó con una misa de acción de gracias en la Ermita de la Caridad de Miami. Cristina Puig recogió las declaraciones del arzobispo Tomás Wensky, de la Arquidiócesis Católica de Miami, Monseñor Arturo González, de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y del obispo Ramón Suárez Polcari, canciller del Arzobispado de La Habana.
Entre cánticos y oraciones, el arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Thomas Wensky, acompañado por líderes de la Iglesia Católica en Cuba, realizó una misa en la Ermita de la Caridad del Cobre para dar por concluido el 15º Encuentro de Sacerdotes y Laicos Católicos dentro y fuera de la isla. El arzobispo Wensky declaró durante su homilía que a pesar de las distancias y las diferencias de ideología, el pueblo cubano sigue siendo un solo pueblo. Además, apuntó que los encuentros anuales han ayudado a unir a los cubanos de la isla y el exilio en una senda de reconciliación.
Somos testigos de esa reconciliación. Eso puede servir como un puente, un punto de esperanza para los demás.
Las reuniones se enfocan además en el intercambio de testimonios de la fe para reforzar el esfuerzo de comunicación.
Sobresale mucho el tema de intercambio iglesia y convertirnos en un continuar siendo, ¿verdad?, este puente de comunicación con la iglesia en cualquier lugar donde haya un cubano.
Un pueblo que cree, que un pueblo que espera, pero que no tiene una tradición católica fuerte, sino que ha sido lo que le han enseñado en sus casas.
En Miami, Cristina Puig, Martín Noticias.
Exactamente las 7:07 minutos y la bloguera cubana Johnny Sánchez afirma que la película cubana titulada Se Vende presenta una sociedad en la que los escrúpulos se deshacen ante los imperativos de la sobrevivencia.
El filme es una historia de humor macabro, comenta Giovanni, en la que la venta de un panteón y de los huesos cobijados en él se convierte en el único camino para que una joven profesional tenga un respiro económico.
En su escrito, que aparece en el diario español El País, Giovanni señala que más allá de los desaciertos de Se Vende, la película transmite un mensaje importante porque el cadáver del padre de la protagonista, hombre inflexible ideológicamente, queda al final de la cinta como un maniquí en una exposición.
Para Giovanni, se trata de un personaje que, caracterizado a la manera de un Lenin rígido con el índice levantado, encarna a los dirigentes políticos cuyos desfasados discursos es motivo de risas.
Giovanni concluye su crítica cinematográfica al indicar que una nación no es un panteón donde los vivos deban cumplir con los designios de los que ya no están.
En Radio Martí, exactamente 7:09 minutos en la mañana. Estados Unidos ordenó hoy la evacuación en Yemen debido a amenazas terroristas y exhortó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar ese país ante la posibilidad de ataques y disturbios civiles.
Anteriormente, los medios de prensa estadounidenses reportaron que el cierre de casi 2 docenas de sedes diplomáticas este fin de semana se decidió tras comunicaciones interceptadas entre el líder de Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, y el jefe del grupo terrorista en Yemen, Nasir al-Uwayibi.
Según los informes, al-Zawahiri ordenó al Wayisi, líder de Al-Qaeda en la península arábiga, a lanzar ataques desde el domingo. Algunas embajadas reabrieron el lunes después de cerrar un solo día, como en Argel, Bagdad, Daca y Kabul. Otras 19 se mantendrán cerradas, entre ellas las de Amán, El Cairo, Sanaa y Trípoli.
Más de América Latina, las calles de Caracas se convirtieron en campo de batalla ideológica con sendas manifestaciones que encabezaron el mandatario Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Enrique Capriles. Los detalles con Ricardo Quintana.
Con marchas simultáneas, el oficialismo y la oposición venezolana se disputaron Caracas. Vestidos de rojos, los oficialistas marcharon por el oeste de la capital, desde la Plaza Venezuela a la Asamblea Nacional. Esta vez el nuevo pulso político tuvo en su epicentro el tema de la corrupción.
Yo he emprendido una lucha contra la corrupción. En los próximos días va a haber sorpresas contundentes. A todo nivel. Aquí no hay intocables.
Mientras los opositores se concentraron en el este de la ciudad para evitar posibles enfrentamientos, Capriles, quien impugnó los resultados de los comicios presidenciales de abril pasado y que dieron un triunfo a Maduro por estrecho margen, llamó a luchar para cambiar a Venezuela.
Los que quieran cambio en Venezuela, el cambio tiene que ser en la Constitución. Es la única vía. No inventemos otras vías.
Capriles mantiene que fue víctima de fraude en las presidenciales del 14 de abril pasado, ganadas por Maduro, a quien llama ilegítimo. La jornada de manifestación tampoco perdió de vista las elecciones municipales del 8 de diciembre venidero, en las que tanto el gobierno como la oposición aseguran que ganarán la mayoría de las 337 alcaldías del país, 267 de las cuales hoy controla el Estado. Entre tanto, la criminalidad sigue aterrorizando al venezolano. Informes oficiales dan cuenta de que en los primeros 4 días de agosto, o sea, del mes en curso, 48 cadáveres fueron llevados a la morgue de Caracas.
Una corte de Chile decidió no procesar a ningún familiar del fallecido dictador Augusto Pinochet en una prolongada investigación sobre el origen de la fortuna del ex militar y su presunta malversación de fondos públicos.
El juez Manuel Valderrama dejó fuera del caso a la viuda de Pinochet, Lucía Iriar, y a sus hijos, aunque detalló que la parte querellante tiene 15 días para apelar a la decisión de no procesar a los familiares del ex militar.
Pinochet, cuya fortuna se calculó en más de 21 millones de dólares, fue sobreseído de la causa después de su muerte. Más de la mitad de la fortuna no está justificada y se desconoce su origen.
En el denominado caso Riggs, originado por millonarias cuentas secretas que Pinochet tuvo en el banco del mismo nombre en Estados Unidos, se mantuvo el procesamiento a 6 militares colaboradores del exdictador, quien gobernó con mano dura entre el año 73 y el 90. Los involucrados podrían sufrir condenas de entre 5 y 10 años. Exactamente las 7:12 minutos y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando también, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Este domingo, la joya arquitectónica que cumple un siglo en la ciudad que nunca duerme.
Grand Central es prácticamente una ciudad dentro de una ciudad.
Y conozca el éxito de este joven cubano-americano, cuarta generación de zapateros.
Lo que me aparta a mí, aunque parezca una locura, es mi propio estilo con ondas latinas que viene de mis raíces cubanas, pero con un sentir moderno.
Nueva York, Nueva York. Este domingo, por Televisión Martí, en Mega TV.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
A continuación, Lázaro Domínguez, claro, y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los Cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublados en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas a continuación, mucho béisbol con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo cubano-americano G. González lanzará hoy martes a las 7 de la noche por su equipo de los Nacionales allí en Washington ante la novena que dirige el cubano Freddy González, los Bravos de Atlanta, que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Precisamente anoche el equipo de los Bravos derrotó a los Nacionales. Gio este año acumula 7 victorias, 4 derrotas, ha ponchado a 139 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias de 3.57. De por vida con Oakland y Washington, Gio ha ganado 66 partidos, tiene 44 derrotas, ha ponchado a 857 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias de 3.64. El año pasado ganó 21 partidos con el equipo de Washington y fue el máximo triunfador en las Grandes Ligas. Anoche en las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 4-2 a los Indios de Cleveland y Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por los Tigres, el cubano Al Ávila conectó un jonrón, su número 9 impulsó 3 y otro cubano, José Iglesias, se fue de 4-1. El equipo de Washington perdió ante los Bravos de Atlanta 3-2. El cubano Eric Hosmer anoche disparó un doble, un jonrón, su número 2, impulsó 5 en el triunfo del Kansas City ante el Minnesota. En tanto, Yasiel Puig conectó un doble, anotó una y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso 3-2 de los Cardenales de San Luis. Por último, quiero señalar que el campeón panamericano de boxeo en el peso pluma, el cubano Idel Torriente, estará debutando a nivel profesional el día 10 del presente mes de agosto aquí en la ciudad de Miami, en una cartelera en la cual veremos en acción a otros dos cubanos. Idel Torriente participó por Cuba en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el año 2008, pero el habanero pinareño no pudo ganar ninguna medalla en esos Juegos Olímpicos de China. Y también de boxeo, el peso completo de Camagüey y la provincia de Granma, Luis Ortiz, volverá a combatir el 21 de este mes de agosto. Estará peleando en Pensilvania en un combate pactado a 8 rounds ante un peleador local. En su última pelea, el 20 de julio pasado en Carolina del Norte, el camagüeyano granmense Luis Ortiz de la división superpesada derrotó por nocaut técnico en el round número 3 a Joseph Rabote y de esa forma Luis Ortiz se mantiene invicto en 19 peleas, de las cuales ha ganado 16 por la vía rápida. A nivel amateur, Luis Ortiz fue monarca en una Copa del Mundo. En los últimos años, Luis Ortiz figuró entre los mejores en Cuba, tanto en la división de 91 kilogramos como en el peso superpesado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
A continuación, titulares de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Pide la oposición en España explicaciones al gobierno por las acusaciones de Ángel Carromero, quien culpa al gobierno cubano de las muertes de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Y encuentro de líderes de Iglesia Católica en Cuba y el exterior terminó este año con una misa en la Ermita de la Caridad acá en Miami. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Son las las 7:19 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, regresando por Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. En el día de hoy hay muchísimas efemérides, algunas de ellas las vamos a mencionar. Sí. En el año 1666, en París, en Francia, Molière, que como todos sabemos fue un excelente dramaturgo, estrena su obra El médico a palos.
No entiendo ni papa frita, El médico a palos.
El médico a palos.
¿Qué clase de nombre se pone ahora?
¿Sabes que Molière tuvo la característica de morir en el escenario? Sí, interpretando la obra de el enfermo imaginario. Uh-huh. Así que yo creo que el enfermo imaginario fue el que mató al médico a palos, ¿no?
Sí, señor.
Pero bueno, un día como hoy en el año 1928 nace Andy Warhol, que fue un diseñador, un gran artista, y en el día del nacimiento de su cumpleaños, ya murió hace muchísimos años, su sitio de internet, pues acaba de anunciar que colocó una cámara de video en su tumba. Y entonces, además de todo, que entre a ver su obra en su página de internet, a ver la vida de Andy Warhol y todo lo que creó y los cuadros que hizo, sí, pues inmediatamente ve en vivo la tumba como está ahora. Es una manera de monitorearla, no sé si es por si salir o algo de eso.
Ahora que tú mencionas el internet, hay una cosa interesante por acá, que un día como llega el año 1991, acá en Estados Unidos, Tim Berners-Lee distribuye documentos que describen su idea acerca de una red internacional, la Internet.
Qué
así
bárbaro.
Que ya él tuvo esa idea, año 91, y un día como hoy distribuye documentos que describen una idea que tenía, ¿no?, acerca de una red internacional, la Internet.
Mira eso.
1991.
Pues, oye, y también en el año 1895, nos vamos un poquito atrás, nace, sí, Ernesto Lecuona, el gran pianista y compositor,
sí,
cubano,
señor.
Te podrás imaginar.
Sí.
Un hombre que, uno de los músicos cubanos más destacados de todos los tiempos.
Definitivamente.
Fíjate que él, junto a Gonzalo Roy y Rodrigo Prat, pues forman la trilogía más importante de compositores de lo que es el teatro lírico cubano,
sí,
especialmente la zarzuela, y el aporte más importante de Lecuona al género teatral es la forma definitiva de lo que es la romanza cubana.
Uh-huh.
Y la música de Lecuona, además que tan variada, en sus zarzuelas está presente lo que es la música lírica, la romanza, pero hay una influencia de la música española,
sí,
dentro de la zarzuela cubana, increíble, y de la música afrocubana, que es esa base de los cantos negros.
Él incursiona en casi todos los géneros, dentro de su amplio abanico musical.
Y además, él dio a conocer la música cubana, pues, en el mundo entero.
Uh-huh.
Y fíjate que lo mencionan también en la novela de La Isla de los Amores Infinitos. Hacen un homenaje póstumo a Lecuona. Y la zarzuela, una de ellas, María Lao, ha sido llevada a la pantalla del cine, escenificado pues en muchísimos países. Pero cuando vamos, no solo en el género de la zarzuela, si vamos a ver lo que él escribió para piano nada más.
Sí,
óyeme,
sí,
tenemos Andalucía, Córdoba,
sí,
todo eso está dedicado a la Alhambra, a las, uh-huh, gitanerías. Está presente la malagueña, ¿qué
claro,
podemos
claro, claro,
decir de la malagueña de Lecuona? El Granada de Lecuona, Aragón, todas esas cosas que escribió a la música,
sí,
española. Y tenía además una forma de componer o de ejecutar,
sí,
que tenía una mano izquierda, lo que es lo que se toca en clave de fa,
uh-huh,
una mano pues asombrosamente mágica,
sí, sí, sí,
grande. Muchos pianistas pues han tenido que desarrollar una habilidad especial para interpretar a Lecuona.
Él nació para eso.
Sí, sí.
Guanabacoense, desde luego, ¿no?
Sí.
Guanabacoense.
Y fíjate que su canción Siempre en mi corazón fue nominada para el Oscar,
uh-huh,
como canción, pero en su lugar fue escogida Blanca Navidad.
Sí.
La canción de Siempre en mi corazón fue nominada al Oscar, y lo que no fue nominada nada más, en ese año se escogió White Christmas, que fue Blanca Navidad. Y tú sabes que en el 38 también trabajó en el cine argentino. En el 60 ya viene a vivir a Tampa, que es de donde yo he traído a veces algunas fotografías de Lecuona, sí, aquí, de cuando él vivió aquí en Tampa, en los Estados Unidos. Y aquí en la ciudad de Miami tenemos un monumento a Lecuona, que está precisamente en los predios de la entrada del Miami-Dade County Auditorium. Uh-huh. Ahí está el monumento a Lecuona. Él murió, fíjate, que en Santa Cruz de Tenerife, allá en Islas Canarias, uh-huh, porque estaba de vacaciones para conocer la tierra natal de su padre.
Sí.
Pero sus restos descansan en el cementerio de Gate of Heaven en Nueva York.
En Nueva York, sí. Usted no ha tenido que New Jersey, más bien.
Bueno, sí, okay. Es muy probable. Aquí dice Nueva York, pero es muy probable. Dice tumba de Ernesto Lecuona en Nueva York, que haya sido en New Jersey, este cementerio.
Sí.
El cementerio se llama Gate of Heaven.
Sí, las puertas del cielo.
Las puertas del cielo. Y su música, bueno, desde Alfredo Kraus hasta Plácido Domingo, hasta muchísimos artistas famosos, ahora a Bocelli también ha grabado, uh-huh, pues la música de Ernesto Lecuona.
Beyoncé
no lo grabó, pero está aquí.
Beyoncé lamentablemente no grabó nada de Lecuona, se la perdió.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Después te voy a contar, que Omar me que nos acaba de escribir acá, de cómo se dice temprano. Se dice rana. Así son los idiomas. Ya tú sabes. Así que rana. Una rana. Sí, señor. Estamos con esta.
Buenas ranitas para ti.
Ay, Dios mío. Me gusta, Omar. Síguenos aleccionando.
Sí. Vamos a pasar, gracias Omar, vamos a pasar inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Llegó a Miami el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, acompañado de su esposa Iris Tamara Pérez.
Exigen en el internacional la carcelación inmediata de 5 presos cubanos declarados prisioneros de conciencia.
Piden senadores estadounidenses al Pentágono que cancele todos los contratos de compra de helicópteros para las fuerzas de seguridad de Afganistán.
Y una encuesta sugiere que los colombianos prefieren la opción política del expresidente Álvaro Uribe frente a una reelección del actual mandatario Juan Manuel Santos. Y pasamos con las informaciones en detalle. El expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, se encuentra en Miami, acompañado de su esposa Iris Tamara Pérez, también activista del movimiento feminista por los derechos civiles Rosa Parks. Vanessa Ruiz nos ofrece sus declaraciones al llegar a Estados Unidos, donde resaltó que expondrá cómo vive en la isla la resistencia interna.
Viva Cuba Libre, ¿te acuerdas cómo lo gritábamos en la calle?
Recibido con abrazos y palabras de admiración, el reconocido activista cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, llegó a Miami la noche del domingo, dispuesto, según él, a exponer ante el mundo las realidades en la isla.
Exponerle que en Cuba hay un aumento vertiginoso de las protestas públicas a lo largo y ancho del país. Exponer y desmentir que lo que está teniendo lugar en Cuba no son reformas, que esto es una maniobra de la dictadura. Digo, de esa dictadura que algunos ahora llaman gobierno cubano y que otros llaman reforma. Estos son estrategias de régimen para mantenerse en el poder. Dios te bendiga, hermano. Dios
Antunes dice estar claro, sin embargo, que detrás de estas recientes salidas, el gobierno de La Habana tiene sus propios intereses.
Al régimen, en alguna manera, le conviene que algunos opositores nos permitan salir de Cuba y regresar, porque con esto es como si dividieran el discurso, es decir, ¿cómo es posible que en Cuba repriman cuando fulano y mengano están pudiendo, salen de Cuba y pueden denunciarlo? Y es verdaderamente una maniobra de la dictadura. Pero bueno, ya que tenemos esa oportunidad, nuestro deber como cubano es denunciar ante cualquier foro, ante cualquier parte del mundo, denunciar la realidad. El pueblo cubano en su mayoría prefiere una y mil veces 50 años más de lucha, de fuego, de sentido pacífico, ¿no? E incluso de presidio y muerte, que aceptar cambios con medio y con la dictadura que puedan significar el continuismo.
Ahora este hombre, cuyo lema de lucha ha sido ni me callo ni me voy de Cuba, dice que tras llevar su mensaje por el mundo sí tiene previsto regresar a la isla.
Y no me quedo porque tengo fe en el cambio, no me quedo en un lugar que no sea mi país, porque sé que el camino que estamos trazando es justo y que tarde o temprano la democracia va a llegar a nuestro país.
Amnistía Internacional, tras poner a 5 cubanos en su lista de prisioneros de conciencia, advirtió que las leyes de peligrosidad que rigen en Cuba son orwellianas, porque tratan de predecir lo que hará una persona en el futuro. Luis Alberto Muñoz nos trae los detalles desde Washington.
Amnistía Internacional exigió este lunes la libertad inmediata y sin condiciones de 5 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, declarados prisioneros de conciencia y cuyos casos son la punta del iceberg de la represión en la isla, según señaló la Organización Mundial de Derechos Humanos. Los 5 activistas presos, Rafael Matos Montes de Oca, Emilio Plana Robert y los hermanos Alexis, Django y Bianco Vargas Martín, son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entidad que promueve las libertades en la isla. Refiriéndose a estos casos, el vocero de Amnistía, Juan Ignacio Cortés, declaró:
los casos de estas 5 personas que hemos declarado presos de conciencia, pues para la Amnistía Internacional no son más que la punta del iceberg de la represión a la que se ve sometida la libertad de expresión en Cuba.
En un comunicado, Amnistía manifestó que Emilio Planas y Rafael Matos fueron declarados culpables de peligrosidad y condenados a medidas de seguridad predelictiva, pese a que no se presentaron en el tribunal ningún tipo de pruebas contra ellos. Esta legislación, que permite al gobierno cubano encarcelar a quienes puedan cometer un delito en el futuro, es una flagrante violación de las normas internacionales y debe ser derogada de inmediato por tratarse de una ley orwelliana, dijo Amnistía. Agregó que los 3 hermanos gemelos Alexis, Diango y Bianco fueron acusados de atentados contra un agente estatal y que tampoco se les han formulado cargos. La represión contra periodistas independientes, líderes de oposición y activistas de derechos humanos se ha intensificado y en los últimos meses se han recibido informes de personas detenidas arbitrariamente e incluso encarceladas por acusaciones ridículas de delitos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:35 minutos y amenazan de muerte al opositor Rasbel Espinosa Caraballo del Partido Republicano de Cuba. Desde San Juan y Martínez Pinar del Río nos llega la denuncia en la propia voz del activista.
Yo ayer salgo con mi niño y mi esposa, que a mi niño la tengo parada la garganta, capitalitis, salgo para el consultorio. Pero cuando yo hoy estaba el jefe del sector, vestido de civil, él se llama Pedro Relova Machado. Él me dice, mira, ahí vienen los cochinos esos, los contrarrevolucionarios. Y yo le digo, ¿contrarrevolucionario por qué? Yo no soy contrarrevolucionario, revolucionario soy yo, el contrarrevolucionario eres tú. Dice, mira, vas con tu niña para el médico, vete para Estados Unidos, que allá te la curen. Aquí es gratis, pero aquí están los revolucionarios, no para ustedes. Ustedes son unos cochinos. Yo le digo, mira, yo no tengo nada que hablar contigo. Y vine para acá, y no dije nada, porque lo que veo que me enfrentara, para meterme preso. Pero hoy yo me levanto con mi mujer y el niño y vamos a salir al pueblo. Y cuando va, viene él, pero ya viene uniformada y me dice, mira, tú no sabes que ustedes no van a ver el cambio aunque aquí lo haya. Digo, ¿y por qué dice eso? Dice, porque cada uno de nosotros tiene una bala en la pistola. Es para meterse en la cabeza cada uno de ustedes. Ustedes no van a ver el cambio. Puede ser que haya un cambio y ustedes no lo van a ver. Me dijo que nosotros tarde o temprano la íbamos a pagar, que nosotros nos iban a fusilar a todos. Y yo le dije, bueno, compadre, ustedes son unos asesinos. No sé que ustedes en esta dictadura de los Castro son unos asesinos. Los dictadores estos, que lo que hacen es pisotear y humillar a uno con todo, desde todo el trabajo que pasa, no vi que ni trabajo le dan por pensar diferente a él.
12 senadores republicanos y demócratas pidieron al Pentágono que cancele todos los contratos de compra de helicópteros para las fuerzas de seguridad de Afganistán a través de un exportador estatal de armas ruso y principal proveedor de armas al gobierno de Siria.
El grupo de legisladores, encabezado por el senador republicano John Cornyn de Texas, remitió una carta con la petición el lunes al jefe del Estado Mayor Conjunto General de Ejército, Martin Dempsey.
Los senadores se unieron a más de 80 miembros de la Cámara que se oponen a un acuerdo de compra de 30 helicópteros rusos Mi-17 por 572 millones a la empresa Rosoboronexpor, informó Prensa Asociada.
Los legisladores subrayan que el exportador de armas ha transferido arsenales y municiones al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, lo que coloca a los contribuyentes de Estados Unidos en la posición repugnante de subsidiar el asesinato de civiles sirios.
Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. Los colombianos prefieren la opción política del expresidente Álvaro Uribe frente a una reelección del actual mandatario, Juan Manuel Santos, según un estudio divulgado este lunes.
La encuesta polimétrica, elaborada por la firma Cifras y Conceptos para la emisora colombiana Caracol Radio, indicó que un 29% de los preguntados votaría por un candidato uribista antes de que por Santos, quien recibiría un respaldo del 24% si las elecciones de mayo de 2014 se celebraran mañana. El 8% respaldaría a un candidato de izquierda, el 3% a otros y el 35% no sabe o no responde.
La reelección tenía un apoyo del 28% y el uribismo un 18% el mes pasado. Uribe no puede ser candidato porque fue reelegido ya una vez, el máximo permitido por la Constitución.
Exactamente a las 7:38 minutos en Radio Martí, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que Bolivia logró por segundo año una reducción neta de sus cultivos de coca y tiene ahora 25.300 hectáreas, 7% menos que el año anterior.
Antonino de Leo, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que esa reducción no hubiera sido posible sin los sindicatos coca que a través del autocontrol han evitado la expansión del cultivo fuera de las áreas permitidas.
Más noticias internacionales. Varios países europeos se sumaron a la decisión de Estados Unidos de cerrar temporalmente su embajada en Yemen debido a problemas potenciales y amenazas terroristas. En Berlín tenemos con los detalles a Pablo Luis Santa Coloma.
Alemania, el Reino Unido y Francia cerraron sus embajadas en Yemen como medida de precaución, siguiendo el ejemplo del Departamento de Estado norteamericano, que ha cerrado 19 de sus representaciones en países árabes y africanos ante el temor de ataques terroristas de Al-Qaeda. El Ministerio Británico de Relaciones Exteriores, el Foreign Office, pidió a sus nacionales no viajar a Yemen. En Berlín, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores justificó la medida. Hemos recibido informaciones fidedignas sobre el peligro potencial de ataques contra nuestra representación en Yemen, dijo Andreas Peschke a los medios en la capital germana. Según el vocero alemán, la situación en Yemen es muy inestable, con continuos disturbios y enfrentamientos violentos con potencial para degenerar en un conflicto armado. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, mucho béisbol profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas, un avance de la información en el tema de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, de repente también con Morel de Oro, y escucharemos todos juntos la próxima página musical. Mantenga usted la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana La Dama de las Camelias.
Si tuviera que escuchar a todos mis enamorados, no tendría tiempo ni para comer, Prudencia.
Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Repasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pelota profesional de Grandes Ligas, a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. El pelotero de República Dominicana, Alex Rodríguez, fue suspendido ayer lunes hasta fines del año 2014 y otros 12 peloteros, todos latinoamericanos, fueron inhabilitados por 50 juegos por las Grandes Ligas, en el mayor escándalo desde hace muchos años. No obstante, Alex apeló esta sanción y anoche pudo debutar este año en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees y en su primer turno al bate conectó sencillo al jardín izquierdo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante los Yankees de Nueva York. Estas sanciones se suman a la suspensión por 65 partidos que recibió el norteamericano Ryan Braun el mes pasado y a las de otros 4 peloteros que fueron disciplinados por sus relaciones con Biogenesis of America, una clínica especializada en combatir el envejecimiento, que fue acusada de distribuir sustancias prohibidas entre los deportistas. El castigo más severo fue para Alex Rodríguez, el pelotero mejor pagado en toda la historia, y esta sanción es aproximadamente de unos 211 juegos, por lo que el dominicano pudiera perder, desde el punto de vista del salario con los Yankees, alrededor de $30 millones. Los otros peloteros que han sido suspendidos fueron Nelson Cruz del equipo de Texas, Ever Cabrera de los Padres de San Diego, Johnny Peralta del Detroit, Antonio Bastardo del Filadelfia, Jordani Valdespín de los Mets de Nueva York, así como Francisco Cervelli de los Yankees receptor, otro receptor de Venezuela, Jesús Montero de los Marineros de Seattle, y también fueron suspendidos Faustino de los Santos, lanzador prospecto de los Padres de San Diego, Sergio Escalona, lanzador prospecto de los Astros de Houston, Fernando Martínez, jardinero prospecto de los Mex, y Jordan Norberto, lanzador agente libre. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el equipo de los Medias Blancas de Chicago, como señalé, le ganó a los Yankees de Nueva York, y en este partido el cubano Alexei Ramírez como primer bate estuvo muy bien, se fue de 5-4 con 2 impulsadas y una anotada. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles contó con un tubey del cubano Yasiel Puig, su número 12 de la temporada. El Cienfuegos anotó una carrera y los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Cardenales de San Luis, y de esa forma Los Ángeles acumula 15 victorias consecutivas jugando fuera del Dodger Stadium allá en Los Ángeles. Paco Rodríguez, el cubano americano, salvó su partido número 2 este año lanzando para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, el cubano Eric Hosmer disparó un doble, su jonrón número 12 impulsó 5 carreras y su equipo del Kansas City le ganó al Minnesota. En tanto, el Cleveland perdió 4-2 ante los Tigres de Detroit y el Atlanta le ganó 3-2 a Washington. Precisamente, hoy martes lanzará por Washington el zurdo cubano Gio González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y
pasamos con informaciones de las que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Llegó a Miami el opositor Rodrigo García Pérez, conocido como Antunes, acompañado de su esposa Iris Tamara Pérez. Exige a Amnistía Internacional la carcelación inmediata de 5 presos cubanos declarados prisioneros de conciencia. Infórmate siempre acá con nosotros en Radio Martí. Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que te apasiona, el béisbol. Ya se ha dado a conocer ampliamente y aquí se ha comentado en Radio Martí la suspensión anunciada por las Grandes Ligas contra 12 peloteros latinoamericanos inhabilitados por 50 juegos, más la suspensión que ya era esperada a Alex Rodríguez, el mejor pelotero pagado de la historia. 275 millones firmó con los Yankees de Nueva York.
Sí.
Y quedan varias preguntas aquí. Primero, Alex Rodríguez ayer en la conferencia de prensa que dio, en la que dijo que los últimos 7 meses de su vida habían sido la peor pesadilla vivida por él. Y por cierto, jugó ayer con los Medias Blancas, en el partido que enfrentaron los Yankees a los Medias Blancas y que perdieron, por supuesto.
Sí.
4-1, batió ayer en un solo hit. La gran pregunta que uno se hace aquí es, ¿por qué Alex Rodríguez va a apelar, como ha anunciado esta decisión de las Grandes Ligas? Tú sabes que las sanciones comienzan a partir de este jueves, es decir, él puede jugar todavía hasta este jueves.
Sí.
La pregunta, bueno, uno lo hace, él lo hace porque dice, bueno, tengo 38 años, si me suspenden toda la temporada, lo que resta de la temporada, más todo el año 2014,
claro,
empezaría
claro,
a jugar en el 2015 con 40 años. Él tiene un propósito, él tiene más de 600 jonrones en su carrera, él quiere romper la marca de Willie Mays de los 660 jonrones y eso le daría un bono adicional de los Yankees por 6 millones de dólares. Pero todo eso son filigranas en el aire,
claro,
Oscar.
Claro.
Aquí la pregunta, la gran pregunta que se hacen los especialistas hoy es si la sanción contra Alex Rodríguez es suficiente o no. ¿Por qué contra Alex Rodríguez de esta manera, siendo suspendido 211 juegos? Bueno, porque es la principal figura del béisbol.
Claro, claro, claro.
Y es un ícono.
Sí, los demás fueron suspendidos por 50 juegos.
No, como por ejemplo, Manny Ramírez fue suspendido por 100 juegos y cuando regresó, después de cumplir un año, 2 años de suspensión, solamente tuvo que pagar con 50 juegos. El punto aquí está es que el béisbol, y ahí yo sí comparto esa idea, tiene que defender el deporte. Es decir, en el deporte no puede haber dopaje, no puede haber droga, no puede haber químicos. Si los químicos le ganan al deporte, el béisbol está acabado como cualquier otro.
Tienes razón.
Ese es el punto central. Entonces, si Alex Rodríguez va a defender, va a apelar esta decisión para tratar de regresar, el tema aquí es de imagen. Estamos hablando de la principal figura del béisbol. Un hombre que tuvo todas las cualidades, se nació aquí en Miami, o sea, nació como pelotero, ¿no? Nació en el Bronx, pero aquí como pelotero nació en Miami. Y ese yo creo que es la decisión de las Grandes Ligas, un castigo ejemplarizante. Habrá que ver ahora la apelación y habrá que ver el arbitraje de las Grandes Ligas.
Lástima que eso le afecte para entrar en el Hall de la Fama en un futuro. Vamos a ver.
Perdóname, yo creo que ya Alex Rodríguez no entra al Hall de la Fama.
Es una lástima. Oye, se me fue el tiempo, Miguel, disculpa. Se me fue el tiempo. Gracias.
Magnífico día. Un saludo. Yo sé que es un tema que te apasiona.
Yo sé. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Sí, señor. Son las 7:51 minutos de la mañana. Regresando con Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos. Un tema que apasiona, pero yo creo que a todos nos envuelve hasta de cierta manera. Todos nos hemos sentido.
A ti de muchas maneras te envuelve el asunto del béisbol.
No, pero nos hemos sentido, tú sabes, sorprendidos y de veras, es algo que a todos nos ha dado que pensar este problema de que los deportistas usen sustancias prohibidas. Y a veces pienso, bueno, ¿cuán prohibidas es? Porque recuerdo el caso de un deportista que le hicieron un análisis y dio el uso de sustancias prohibidas y el hombre había tenido una gripe y le habían suministrado medicamentos. Entonces hay que establecer una diferencia.
Todo tiene que ver con el dinero. Mientras más usted rinde, más capacidad tiene de ganar dinero. Y mientras se usa esteroides, aparentemente el rendimiento crece y también el dinero también. Y todo ese es el engranaje de lo que estamos hablando.
Qué lástima. Bueno, había yo comentado hoy que, bueno, que un día como hoy nació Andy Warhol y que te están transmitiendo por internet desde su tumba. A través del museo, Andy Warhol pues lanzó pues una señal de video en vivo desde la tumba del artista para conmemorar el que hubiese sido su cumpleaños número 85. Así que esto ocurre, yo creo que por primera vez que se hace eso de para rendir homenaje a una persona reconocida en el día que fuera su cumpleaños, que ya no existe, pues que saliera pues su tumba en la internet ahí con una cámara puesta en vivo. Pero lo curioso de todo esto es que Warhol dijo que quería que su tumba fuera blanca y que no tuviera ni epitafio ni nombre. Y dijo después, bueno, en realidad me gustaría que dijera ficción. Así que eso es lo que tiene puesto. Y eso es lo que está en internet. Cientos de personas, déjame decirte, que visitan la tumba de Warhol cada año. Muchos de ellos dejan objetos donde se destaca su arte, como las latas de sopa de Campbell y las botellas de Coca-Cola, que todo el mundo sabe que fueron un diseño de este señor. Así que también se le va a sumar que van a poner una cámara en vivo en la iglesia donde fue bautizado para que la gente pueda ir a dejar flores. Bueno,
increíble.
Cumpleaños número 85. Cosas raras, pues. Bueno. Que se ven.
Seguimos con las clases de ruso que son gratis.
Ah, no me digas que seguimos con la clase de ruso.
Morel de Oro se llama Morel de 30 Soloto. Ajá, seguimos con el ruso. Así que Soloto, Morel de Oro, 30 Soloto, es su nombre en ruso. 30 Soloto.
Llámamelo en español mejor.
30 sí. Soloto. Estamos contentos porque tenemos clase de ruso gratuito. El problema mío, yo te puedo decir varias cosas en ruso, pero no sé lo que estoy diciendo. Así que, Tuchina Gori Natali, Bochichitachis Krasó, Natalushi no Nashi Kaskava, Prari Nikot Malako.
Eso suena chino. El chinito. Bueno.
Si Omar logra dilucidar el jeroglífico, va a pensar
sí,
que
señor. Te...